Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new true crime story Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at AMCPlus.com. AMC Plus, only the good stuff.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión del insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches que nos robarán el sueño.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-51-663403.
Y también, por supuesto, tenemos el miedofón 55-21-93-5926. Lo voy a repetir, 55-21-93-5926 es un WhatsApp. Ahí nos pueden mandar mensaje de voz, de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que quieras.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro y Las Vegas, Nevada. Gracias por estar aquí en esta noche espeluznante. En nuestro país, el Día de Muertos es una de las celebraciones más arraigadas y esperadas año con año. Su tradición se remonta a la época prehispánica, cuando se honraba a los difuntos. Con la llegada de los españoles, estas festividades se hicieron coincidir con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y el Día de Todos los Santos. En 2003, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, consideró el Día de Muertos de México como un patrimonio oral e intangible de la humanidad. En San Andrés Mixquic, por ejemplo, en la delegación Tláhuac, se encuentran vestigios que representan a la lluvia, la guerra, la muerte y al dios azteca del inframundo. En Día de Muertos, Mixquic precisamente celebra con diversas actividades que van desde la danza, el teatro, exposiciones, visitas guiadas y la exhibición de sus tradiciones de altares. Hoy te vamos a invitar, por ser este tipo de festividades, el Día de Muertos, un legado ancestral que tiene diferentes tradiciones de acuerdo a la región en la que tú vivas, ¿qué te parece que hoy compartes con nosotros la manera en que tus familiares y tú recuerdas a tus seres queridos en esta celebración?
Sería muy interesante contar con tu testimonio. ¿Alguna vez has pasado la noche en el panteón porque es el Día de Muertos y estás esperando a que lleguen tus seres queridos que ya fallecieron? ¿Has pasado esa experiencia en tu vida? ¿Has dejado tu ofrenda y a la mañana siguiente encuentras que algo raro ocurrió? Bueno, pues es el momento de darlo a conocer al mundo.
Y además queremos tus vivencias de todo tipo que tengan que ver con lo sobrenatural. Y para iniciar, nos vamos hasta Chiapas, donde ya se encuentra con nosotros Alejandro. Bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas noches, gracias por la oportunidad.
No, gracias a ti por participar.
Buenas noches a todos los pluromaníacos.
Buenas noches. ¿Qué nos quieres contar?
Pues, más que nada, para mí viene siendo como un tipo especial de la Santa Muerte, porque pues he tenido algunas experiencias sobre ella, sobre el tema.
Okay.
Y pues también he escuchado muchas negativas aquí en su programa, las historias que se ponen, las negativas sobre que cuentan sobre ella, pero yo no tengo nada que hablar en contra, al contrario, me ha ayudado y es una de las que, porque por el momento, pues aquí sigo de pie y estoy aquí contando el relato.
A ver, vamos a empezar. ¿Cómo iniciaría todo?
Pues todo inició hace en el 2017, a partir de 2017, que yo la sueño. Primero lo soñé de blanco, o sea, blanco. El día que la primera vez que yo lo soñé, pues me quedé, más que nada, no me dio miedo, pero me quedé impactado. Dice, si era o no era. Pero todo comenzó porque me hicieron brujería y pues yo ya fui con una persona que me leyó las cartas y me confirmó y me dijo que sí, que ella me estaba buscando para ayudarme, más que nada. Y a lo largo de este tiempo, o sea, hasta parece que tengo suerte para que me hagan brujería, porque a partir de ahí, al siguiente pasaron 2 años y otra vez volvieron a trabajarme otra vez. Incluso este año otra vez me volvieron a trabajar, pero ustedes pueden decir que cómo sé, sino que yo la he soñado el año pasado, la soñé color negro, verde, 7 colores, color rojo, sí. Y el color negro más que nada que es protección, que eso es lo que estaba investigando, ¿verdad? O sea, porque lo que he estado, que es protección, las rojas del amor. La verde, ahorita no me acuerdo para qué es la verde. Y las 7 colores, pues son las 7 potencias, algo así.
Sí.
Pero la cuestión es que de todas, pues, me ha ayudado. Y me han dicho, oye, las sueñas, pero ¿no te da miedo? Digo, pues la verdad no me da miedo, o sea. No me da miedo para nada. Al contrario, pues, me quedo más que nada impactado.
Sí.
Pero sí hay muchas negativas que he escuchado sobre ella, pero a mí, pues, no, nada que ver. La he soñado demasiado grande, así como de unos 3 metros, en color negro, así, brillosa, así, con flores, con veladoras y todo ese tipo. O sea, la he soñado hermosa, reluciente, brillante.
Oye, Alejandro, la primera vez que tuviste ese sueño con ella, ¿no tenía relación en que tú fueras adorador?
No, todo empezó, o sea, yo escéptico, o sea, yo nada que ver con ella, o sea, yo soy católico, creo en Dios, nuestro Padre Jesucristo, pero así de, o sea, obviamente sí miraba, pero pues respetaba, ¿no?, a cada quien lo suyo, pero a partir de que yo sueño la primera vez, o sea, me ha venido un constante, o sea, y aparte, pues yo la soñaba, pero yo no le puse atar, yo no le puse nada, hasta apenas ahora, hace un poco, como 2 semanas que se lo puse, pero yo, o sea, no, no había puesto nada, ni flores, ni así, cosas así, todo lo que sea.
¿Sí? ¿Alejandro?
¿Todo lo que qué? Todo lo que se... Ahí
Alejandro,
está, ahí
¿se cortó la comunicación?
Sí, te estoy oyendo.
Ok,
sí.
Entonces después de una serie de sueños, ¿tú empiezas a investigar o ya te sientes atraído hasta esta imagen y has vivido, como tú lo mencionaste al principio, situaciones que te llevan a definir esta presencia en tu vida como algo positivo?
Pues sí, porque lo que comento, o sea, yo a partir de que la primera vez, yo no le puse altar, yo nada, y siguió pasando el tiempo, un par de años, meses, siguió pasando, y cuando volvieron a trabajar, otra vez la volví a soñar. Incluso este año que me trabajaron otra vez, porque tengo suerte para que me hagan burguería, la volví a soñar, como les comento, en color negro, como medía como 3 metros, hermosa, reluciente, o sea, todo lo que yo sueño precioso. Y más que nada, no me da miedo, o sea, siento esta tranquilidad, o sea, al momento de verla, de soñarla, más que nada. Porque en sí, no la he visto, o sea, sí, porque hay personas que dicen, no, pues que al evento pasó un montón de cosas. No la he visto, pero sí la he soñado. Pero una vez me tomé una foto, que estaba sentado ahí en un sillón, y ahí aparece la figura, en color de Santa Chica, aparece a un lado mío. Y yo me quedé así como que...
Qué extraño. Vamos a una pausa, Alejandro, y regresamos contigo. No te vayas, por favor.
Ok, claro que sí.
El miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto. 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos. Aquí en... La mano peluda.
La mano peluda investigación.
Tres cosas son inevitables en la vida: la muerte, pagar impuestos y que te tuerza un abogado. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos y vamos a regresar con Alejandro, pero antes fíjate, Carla aquí de Puebla nos dice, les envío esta calaverita.
A ver.
Estaba la calavera pensando, ¿cómo los podría hacer enfadar? Cada día hay más peludomaníacos y ese Nacho que no se echa para atrás.
Eso.
Este proyecto tiene que ser internacional, dijo Gina con ese gran estilo. La muerte no los va a parar. Muchísimas ¡Órale! Gracias, que las calaveritas literarias... En esta época son muy comunes,
sí,
y la
claro.
Inspiración de ustedes es mucho más grandiosa. Vámonos con Alejandro y la pausa nos interrumpió. Sin embargo, nos decías que a través de estos sueños te sentiste atraído a esta imagen y a partir de entonces, bueno, sigues y crees en ella. ¿Qué hay de cierto eso que se dice que te cobra muy caro el hecho de concederte favores?
Pues la verdad... que he estado viendo que hay personas que lo dicen y hay personas que dicen que no te cobra nada. Aquí uno con ustedes ha escuchado historias a favor de ella y en contra de ella y que no te pide nada. Incluso hay personas que el espíritu de la santa se puede meter dentro de ellas y, o sea, con cumplirte lo que tú quieres y te pide dulces, te pide, o sea, no cosas tan grandes como piensan, pues, la mayoría de las personas, ¿no? Que la miran de mala forma, de mala manera. Y como te digo, pues a mí me ha ayudado porque me han querido definitivamente verme muerto, no estar en este mundo. Y me lo ha quitado, me ha protegido. Incluso una vez cuando estaba en mi habitación, 3 días antes soñé Soñé con ella en color negro, igual así como te comento, con flores y todo bien hermoso. Y como a los 2-3 días, en la madrugada, estaba dormido. Y yo me despierto y escuché una risa, una carcajada así como de mujer, como si fuera una entidad o algo así por el estilo, que se fue alejando cuando yo me desperté. Yo dije, pues, ¿qué será? ¿Qué será? Y ya dije, no, pues no le voy a hacer caso. Y se va a dormir. Y ya cuando me estaba durmiendo otra vez escuché la risa. Pero de una mujer, o sea, burlándose de ti, de esas. Es una risa burlona, como dicen.
Sí.
Y pues en este mundo hay entidades malignas, hay entidades malas, hay de todo un poco. Pero pues, ella es la que reina. Yo no puedo, como les comento, yo no puedo hablar mal de ella porque sería una falta de respeto.
Mira, aquí Alejandro, nosotros siempre hemos promovido que el programa sea una plataforma en la que cada quien se pueda expresar libremente de sus creencias y promovemos, por supuesto, el respeto. Y entonces agradecemos que tú hayas compartido esta vivencia y aquellos que se sientan identificados contigo seguramente estarán diciendo, no, sí, es verdad, así lo que dice Alejandro, y te agradecemos que hayas estado aquí en el programa.
Sí, claro, no, agradecido con ustedes y porque ya pasaron unas horas ese cumpleaños de mi Santa Madre y pues bendiciones para todos más que nada.
Igualmente para ti, que tengas excelente noche. ¿Qué pasó?
¿Puedo mandar un saludo?
Disculpa. Por supuesto.
Pues más que nada, el saludo va para esos brujos fracasados que me quisieron ver muerto, que aquí sigo de pie y que no estoy solo. Para Elvira y para Victoria.
Ah, ok.
Ok, no, pues muchas gracias.
Qué bueno que estés con bien.
Sí, gracias igualmente.
Hasta luego, amigo.
Hasta luego.
Difícil situación, imagínate cuántas veces nos dice Alejandro que le han tratado de hacer el daño.
Sí. Fíjate, dice Daniel Romo, la brujería surte efectos en el momento que se acepta su existencia. Por esta razón, no es bueno aceptar que aún no lo están trabajando. Ok, Daniel, te entiendo. Como que uno, en el momento que lo aceptas, como que abres un panorama, ¿no? Es decir, ya lo aceptaste, significa...
como que bajas las defensas.
Exacto, que hay alguna influencia que por ahí te podría, pues, molestar o por ahí te podría causar algún daño. Entonces, pues sí, tienes razón, Daniel. Te agradezco que estés aquí con nosotros. Y dice el Chivo, la muerte, la Santa Muerte me hizo un favor y la verdad, yo se lo pagué. Pero sí te quita mucha energía, dice el Chivo. Ahí está el testimonio de nuestro amigo. Un poquito distinto, ¿no?, a lo que decía Alejandro en su comentario y en su participación.
Y eso es lo importante del programa, ¿no? Que a pesar de que tengamos diferentes creencias, podemos estar conviviendo cada noche, conociendo este tipo de relatos que tiene que ver con lo sobrenatural.
Así es. Ahora dicen que hay Santa Muerte para todo, ¿no? O sea, según el color, según si es verde, si es negra, si es roja. Pero cuando dicen esto, ¿se refieren al color de su vestido? O sea, ¿solamente por el color de su vestido es como la Santa Muerte va a actuar? ¿O cuál es el parámetro? Me gustaría mucho que nos comentaran. A ver, tenemos más llamadas, más mensajes.
Claro que sí, también en este día muchas personas ponen un altar donde colocan una foto de su ser querido, del miembro de la familia que ya falleció. Estos altares pueden realizarse de muchas formas, siendo la más usual aquella de 7 niveles, sí, que se dice son los necesarios para que el alma de un muerto pueda descansar en paz.
Ándale, son 7 niveles. Me llama la atención porque días de la semana también son 7. ¿Por qué el 7? Se dice que el 7 es el número de la perfección. ¿Por qué no 8? Bueno, el 8 ya representaría el infinito y representaría otra dimensión. Entonces, pues yo creo que hay muchos fundamentos, ¿no? Hay muchas cosas de las cuales se han sacado conceptos, Gina, y por eso es que llevamos esa tradición ya por siglos.
Claro que sí. También estamos recibiendo comentarios, Nacho, que nos dice, por ejemplo, aquí desde Veracruz, dice, ahorita que lo mencionó en el comentario de la Santa Muerte,
sí,
¿quién la hizo santa? ¿O de dónde viene ese nombramiento? Saludos desde Veracruz.
Desde Veracruz, un saludo para Veracruz. Pues ahí está precisamente el punto, ¿no? Los que creen en ese culto, pues la consideran santa. Y los que no creemos en ese culto, pues no sentimos que sea santa. Sí, ahí hay de todo, como se menciona.
Hola, Ginita. Hola, Nacito. Aquí, mi pequeño altar. No encontré vela blanca, pero encontré una vela roja.
Ok.
Y respecto al tema, nunca he estado en un cementerio de noche, porque aquí está prohibido. Solo se hace una vez al año y no... Hay que tener un permiso, y no es fácil ir al cementerio de noche. Pero sí he trabajado al frente del cementerio de noche.
Uh-huh.
Y pasan muchas cosas. Ya lo conté una vez, y no... Muchas cosas. Pero nunca he estado en el cementerio de noche en sí. Me gustaría, me encantaría, pero no se puede.
No está.
Así que un gran abrazo, un besito, y con la cruda estoy porque celebré Halloween.
Ay,
ese todavía
así
me queda.
Que no, estuvo muy bueno. Ni me acuerdo qué hice, pero estuvo muy bueno. De que estuvo bueno, estuvo bueno.
Clau, muchas gracias.
Hola, Clau.
Saludos. Aquí a G. Moreno. Eso creemos, que la brujería no afecta si no crees, pero claro que afecta. Ello a quien no le ha pasado dice eso, pero sí, si uno se sugestiona, más la fuerza le das. Lo mejor es la oración, nos dice A.G. Moreno.
Claro, bueno, pues yo pienso que sí, más bien depende de la fe que tienes, ¿no? ¿Qué tan vulnerable te consideras o qué tan vulnerable eres? Ese nivel lo podrías medir conforme a el tamaño de tu fe. ¿Cómo va? ¿En qué nivel estás? A ver, yo pienso eso. Jack Barbosa, saludos.
Saludos. Y dice, aquí les envío estas fotografías que espero les parezcan interesante. A ver, vamos a ver, esa es la tumba de Doña Mariana en el Santuario de Guadalupe. Dentro del templo, pues cuentan que todo eso fue panteón. Son como 4 cuadras de lo que se cuenta que fue un cementerio. Las vamos a descargar y por supuesto que te agradecemos estos comentarios y estas imágenes.
Desde luego que sí, por supuesto. Tengo aquí también un comentario de Gigi. Dice, yo este año no puse mi altar para los difuntos de mi familia y amigos, pero espero ponerlo para el año que viene, si Dios presta vida. Muy bien, amiga, pues sí, fue un año raro, ¿no? Este y el pasado, un año bastante extraño, muchas cosas han ocurrido que a todos nos traen vueltos locos, ¿no? De entrada, pues, el asunto este del bicho que pululó por todo el mundo, eso por una parte, y luego por otra, todo lo que estamos viviendo ante el cambio climático y tantas cosas que ya estamos viendo, de veras, ya estamos viendo que nos estamos acabando el planeta. Y bueno, no sé si hoy sea el día adecuado para hablar de ello.
Bueno, vámonos también con esas experiencias en cualquier estado. Dinos cómo se festeja o se celebra esta noche. Y vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz de texto 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda. We'll be right back.
Solitos, ni amos a quien servir, ni criados a quien mandar. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hablando de la celebración de Día de Muertos en Pátzcuaro, en Michoacán, las comunidades indígenas, grupos mestizos, urbanos y campesinos se reúnen para celebrar a la muerte. Esta festividad tiene su origen en tiempos prehispánicos que después se trasladaron y adoptaron con la llegada del cristianismo, anterior a los españoles. La muerte se festejaba por el mes de agosto. Se realiza la ofrenda como homenaje al visitante distinguido y el familiar fallecido y la muerte. Son altares, eso sí, muy, muy coloridos, que esconden un toque místico gracias al incienso. Las ofrendas se componen de papel picado, flores, dulces, pan y frutos. Y tú, en el lugar en el que nos estás escuchando, ¿cómo llevan a cabo esta celebración del Día de Muertos?
A ver, nos gustaría conocer esas tradiciones que en todo el mundo se dan, de diferente magnitud, pero se dan, yo estoy casi seguro, porque si hablamos de México, bueno, cada estado tiene sus particularidades, Gina, como tú lo mencionabas, cada estado tiene su forma muy, muy en especial de hacerlo. Pátzcuaro es uno de los lugares en donde también se hace una celebración bastante elusiva y muy bonita, Gina.
Sí, es que yo creo que el colorido y la manera en la que en México se recuerda a estos seres fallecidos, estos seres queridos que ya no están entre nosotros físicamente, pero que siguen en el corazón y en la mente, es especial y única. Muchos países voltean a ver a nuestro México precisamente por la manera de festejar, ¿no? A la muerte, el hecho de sentir que nuestros familiares, amigos, conocidos regresan especialmente a visitarnos una vez al año.
Así es. Tú has puesto tus ofrendas, le has dado un recuerdo, esa bebida que más adoraba o más quería tu ser que ya falleció, tu ser querido que ya falleció. ¿Alguna vez te ha tocado sentir su presencia justo en esta noche de reflexión? ¿Has tratado de hablar con él?
Desde Veracruz, mi abuela falleció este año en febrero.
Sí.
Y ella era del norte del estado, de
sí.
Tantoyuca. Siempre acostumbró a poner una ofrenda enorme y la comida recién salida de la estufa, por así decirlo. La ponía, también colocaba dulces para los niños, chocolate, café, tamales, acahuil, mole, refresco, etcétera. Este es el primer año sin ella. ¿Y cómo cambian las cosas? Ahora yo en casa puse mi altar pequeño, pero representativo para mis familiares y para mi abue. Su café, que le fascinaba, no podía faltar. Para mí, yo ir al cementerio, no tiene caso. Bien lo acaban de decir. Los familiares viven por siempre en nuestros recuerdos y corazones. Y es que es respetable cada creencia. Hay quienes dicen, no, pues esa la manera de yo sentir que tengo un lugar a donde ir a visitar a mi familiar. Y hay otras personas que opinan que finalmente su familiar no se encuentra ahí. Ahí están depositados los restos que en este planeta Tierra ocuparon para estar con nosotros, pero su alma ya trascendió, ya está en otro plano, es intangible y no lo pueden visitar en ese punto. Bueno, los dos conceptos yo creo que son respetables, ¿no?
Sí, claro, y muy válidos, porque aquí sí tiene mucho que ver con lo que tú creas, con lo que tú tengas aprendido. Si tú vives en una familia en donde acostumbran a hacer eso, pues seguramente desde chiquito has aprendido a poner un altar.
Pati Delgado, desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos. Cada año que íbamos al panteón a visitar a nuestros difuntos era de alegría, pues eran siempre los mismos que visitábamos. Este año fue diferente, pues se nos han ido familiares muy cercanos,
sí,
por lo del virus. Creo que será muy triste, pues ahora son muy recientes sus muertes, pero como cada año ahí estamos con ellos visitándolos. Buenas noches, su amiga Pati.
Okay,
eso,
bueno.
Mira, dices algo importante. Quizá en la familia teníamos un tío, un abuelito que tenía ya muchos años que había fallecido, y entonces era común que iban cada año, pero este dolor no era reciente, Nacho. Entonces ahora que han sido tantas pérdidas, amigos, vecinos, familiares, es una situación y un sentir diferente.
Claro, sí, sí, Gina. Pero fíjate, por ejemplo, dice aquí el Chivo, yo nunca lo he celebrado, salí de México muy chico, y aquí, pues, eso no se celebra. ¿Qué pasa entonces con los que no tienen esa costumbre o esa tradición? ¿Sus muertitos están inquietos, sus muertitos de los que no se lo celebran, o están sin descansar en paz? ¿Qué pasa? ¿O tiene mucho que ver lo que nosotros pensamos? Es decir, esta pues forma de festejar o de celebrar o de recordar a nuestros difuntos, ¿tiene que ver con nosotros, con lo que pensamos, lo que quisiéramos que ocurriera, o es una realidad? A ver, nos gustaría conocer tu punto de vista.
Por supuesto, aquí hay muchos, muchos amigos que incluso nos han compartido fotografías de sus altares. Uh-huh. Buenas noches, aquí Gigi Ra, también saludos desde Puebla, bendiciones. Y ahora vámonos con relatos y poco a poco vamos a leer e intercalar también los comentarios que ustedes nos quieran hacer.
Ok, claro que sí. Dice aquí, ¿tenemos tiempo? Ok, dice el Pantera Negra, muy buenas noches a todos. Gina y Nacho, y para los que están en los que pertenecen a esta comunidad, gracias Pantera Negra, muchísimas gracias. Jack Barbosa dice, yo también los festejo yendo al panteón y poniendo ofrendas, pero a veces es triste que haya pasado ya mucho tiempo. Pues sí, así ocurre. Yo no sé si ustedes han ido alguna vez al panteón y han cruzado por donde hay una tumba que se ve que no le han dado servicio, que no le han dado mantenimiento, se ve muy deteriorada, abandonada. ¿Qué pasa con esas tumbas? ¿Acaso no hay alguien que se compadezca del muertito? A veces la gente muy amablemente también les pone una flor, o les cambia el agua en los floreros, o un detalle, ¿no? Un detalle, que tal vez es lo que quisieras que, si fuera el caso de un familiar tuyo, que alguien también se comportara del mismo modo, ¿no? Dice Sebastián Martínez, no es santa, ¿ok? Ah, perfecto, Sebastián Martínez. Pues sí, ya lo decíamos, ¿no? Hablando de la muerte, ya lo decíamos. Ahora, eso depende también de lo que crees y de lo que esperas de Dios, ¿no? Las personas que creen en Dios y de repente dejaron de creer, ¿cuál es la razón que los llevó a dejar de creer?
Claro. Bueno, vamos con más relatos que tú nos quieres compartir. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Carlos Ramos.
Carlos, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde la ciudad de México,
Ah, perfecto, aquí en nuestra ciudad. ¿Estás listo para contar tu relato? ¿De qué se trata?
Sobre el lamento de la Llorona.
Ok, ¿tuviste una experiencia? ¿La viste o la escuchaste?
Sí.
A ver, platícanos, ¿dónde estabas?
Fue en la casa de mi mamá, fue el 5 de abril de hace un año. Uh-huh. Y esta mañana yo me fui a trabajar, pero en la mañana recibimos la noticia de que un tío nuestro había fallecido. Afortunadamente, como estaba la pandemia, no pudimos ir a su novio. Llegué a mi casa, cené, vi una película, ya eran las 12:30 para la 1 aproximadamente. Cuando yo estaba platicando con mi mamá y de repente todo me dijo que guardara silencio, todo se quedó en silencio y a lo lejos empezó a escuchar un lamento.
Sí.
Un lamento muy atormentador que me gritó la piel inmediatamente. En ese momento me quedé totalmente paralizado. Los perros maullaban muy feo, también los gatos maullaban. Cada vez se escuchaba más cerca el lamento. Duró aproximadamente 2 minutos. Fue una experiencia muy horrible, porque totalmente es un
es que es muy peculiar este sonido. Incluso te llega a erizar la piel.
No, de hecho, yo no creía en eso. Yo simplemente creía que era una leyenda mexicana como para espantar a los niños. Pero no, lo comprobé y se me hizo algo muy espantoso. De hecho, la he escuchado, pero a través de mi sueño. No sé si sea mi consciente o algo, pero la he seguido escuchando e incluso, inclusivamente, la he soñado.
Okay. ¿La escuchas muy lejos o cerquita?
A veces muy lejos y otras ocasiones muy cerca.
Okay. ¿Sí sabes o has escuchado acerca de esto que se le menciona, que si la escuchas lejos significa que está cerca y viceversa? No cuelgues. Tenemos que ir a una pausa y regresamos contigo. El miedófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Los viejos Rabo Verde somos como los carros. Entre más viejos, más se calienta. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos con Carlos, una experiencia de La Llorona. Hay quien la ha escuchado, otros la han visto, pero aquí lo que concluye Carlos es que es una impresión bastante fuerte que no la puedes definir a bien, ¿no?
Carlos, ¿estás ahí?
Ay, pensamos que ya te habías ido. Qué bueno. Entonces dices que esta experiencia es única y no la podrías describir tal como la escuchaste, ¿no? Como la sentiste y la vibraste.
Sí.
Ajá.
Ok, bueno, pues entonces ya escuchamos. ¿Esto solamente fue una vez?
Sí, escucharla solamente fue una vez, pero repetidamente la he escuchado a través de mis sueños. Efectivamente, en un sueño la pude ver así como, bueno, en un sueño me encontraba yo en un campo, de repente empezaba a escuchar yo el lamento y pude ver cómo pasaba en mi sueño. Claramente yo la veía tal como lo es, ¿no? Yo me lo imagino en un espíritu flotando, solamente veía un vestido blanco y no le podía ver el rostro, solamente podía ver bueno, lamentándose.
Ok. Carlos, nosotros te agradecemos muchísimo que hayas aportado esta vivencia aquí en el programa y te deseamos excelente noche y te invitamos a seguir escuchando relatos.
Claro.
Bueno, saludos y hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego.
Al contrario, amigo, buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Fíjate, Gina, dice algo bien cierto. Bueno, a ver, voy a ir leyendo aquí. Daniel Romo dice: yo tengo 35 años de no poner altar a los muertos. Sin embargo, procuro en estos días hacer una oración por ellos, ya que estos días tengo muchas manifestaciones de ellos. Oh, mi querido Daniel. Es interesante eso, que se te van presentando, los sueñas, ¿qué pasa con eso? A ver, queríamos saber. Dice Nueve Grillo, en Estados Unidos, muchos gringos me dicen que les gusta nuestra tradición, y ya la adoptaron. Hacen un altar del Día de Muertos porque les ayuda a superar el duelo de haber perdido a alguien querido. Sí, güey, exacto, güey, pues como una catarsis funciona perfectamente, ¿no?
Aquí llegó otra calaverita, pero nos encantaría que pusieran el nombre para así de esta manera darles el crédito. Y dice, estaba Nacho de noche tomándose un rico ponche. cuando apareció la calaca poniendo a llena la carne de gallina. La muerte gritó sin razón: tienen hasta fin de año para hacer ese miedotón. La flaca se retiró tranquila y dando pasos cortitos le preguntó al miedotín: oigan, ¿ya vieron mis dientitos? Muchas gracias.
Mira mis dientitos.
Ah, la terminación 2555 por esta calaverita.
Órale, no, pues está espeluznante, ¿no? A ver, hay un audio.
Buenas noches, amigos de el hermoso programa, que hace unos momentos también me puse, más que nada, abrí la página y me interesó bastante lo que pasa, que hace unos días me apareció algo raro, que desaparecen objetos de mi casa.
Sí.
Me pareció algo muy anormal porque esas cosas no habían sucedido. Yo vivo en un lugar acá un poco alejado donde casi no llega la señal. Sí salen llamadas, pero no se escucha. Por tal motivo que decidí mandarles un audio por el medio de WhatsApp. Es una duda que tengo y si pudiera aclarármelo, con gusto lo escucharía. Gracias.
Ok. Bueno, pero ¿cuál es su duda específicamente? A ver, mi querido amigo, si nos quieres dar más detalle, con mucho gusto. Y claro que sí.
Hace rato hacen una pregunta y siempre es interesante. Aquí Leslie nos está diciendo de Guadalajara. La pregunta dice: la santidad de la muerte surge de una confusión en tiempos de colonización, ya que una de las teorías relata que sacaron los restos de un santo popular no reconocido por la Iglesia Católica, llamado San Pascualito Rey o San Pascual Bailón, cuya iconografía es representada por un esqueleto, pero la gente comenzó a confundirse y pensar que se estaba venerando a la Santa Muerte por el hecho de ver un esqueleto.
Uh-huh.
Gracias por aquí esta aportación que nos das respecto a la pregunta que hacían hace poco.
Ok, bueno, pues fíjate cómo hay una explicación para esto, ¿no? ¿Dónde pudo haber comenzado este culto? Sin lugar a dudas, pues no tiene nada que ver con el cristianismo, ¿no? O sea, es un culto aparte que surgió de no sé dónde. Ya más o menos nos platican aquí una posibilidad, pero sobre todo la gente que empieza a creer en la Santa Muerte es porque han recibido un favor. Algo que, pues, yo pienso que no te deja muy bien parado, porque, por ejemplo, en Dios. No tienes que creer en Dios por lo que te da, sino por lo que es. Si tú crees en Dios porque te da cosas buenas, o si crees en Cristo porque te ha hecho algún milagro, pues tu fe está muy flaca, está basada precisamente en ese favor. Y ahí es donde está la gran diferencia. Y ya cada quien decide, ¿no?
Eduardo Quintana: yo creo y adoro a la Santa Muerte, y creo en Dios, respeto a todos los cultos y también a las religiones.
Okay.
Gracias, Eduardo, por compartirnos. Y respecto a este tema, siempre que se toca la Santa Muerte, surgen muchos comentarios, precisamente porque hay algunos que están a favor y otros que dicen: no, esto no puede ser posible, pero poco a poco vamos leyendo todos.
Claro que sí, hay toda una calaverita de Martina Quirino. Estaban Gina y Nacho sentados en un taburete y llega la muerte y les dice: vámonos, se les acabó la suerte.
Ay,
ay, hijita, muy bien, vientos.
Es chiquita, pero
sí,
efectiva,
pero creativa, ¿no? Dice Lili 4D: un amigo de Escocia no entiende por qué tenemos una tradición donde según él, o sea, su amigo, nos obligan a recordar a los muertos.
Es que no es como obligación,
uh-huh.
Es sentir como un homenaje o un recuerdo que desearías, o más bien algo que te encantaría que sucediera, ¿no? Que regresaran al menos un día.
Le expliqué que es algo que los mexicanos llevamos en el corazón y nos enorgullece, dice Lili 4D. Gracias, amiga, por tu participación.
Y respecto a esto de cómo se celebra, ¿no?, el Día de Muertos en diferentes regiones de nuestro país, por ejemplo, en Puebla, donde tenemos a muchos amigos, en Huaquechula, las ofrendas son dedicadas a los seres queridos que han muerto en el transcurso del año. Los lugareños conviven con las ánimas, se dice que caminan con ellas, este es el pensar en el sitio, comen en la mesa sus alimentos favoritos y se cree que después de este festejo los muertos pueden marcharse en paz, llevando algo con ellos para su camino. Con ello también se les ha dado parte de su eternidad al ser recordados. En esta región los altares tienen objetos representativos de la celebración, como el pan, las calaveras de azúcar, entre otros. Su base, con el clásico papel picado, este altar también tiene niveles bien definidos que según las regiones pueden modificar el número de altares, pero lo común son 7, sin embargo, pues va cambiando, ¿no? En el primero se coloca la comida y la bebida, donde no puede faltar el mole, el atole, el chocolate, el pan de muerto. En el segundo, las reliquias del ser querido, y ahí nada más ocupan 3 niveles. En el tercer nivel se coloca una cruz o la imagen de la persona. Los altares se encuentran dentro de casa y para guiar a las almas se coloca un camino de veladoras desde la puerta hasta el altar. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926, y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Lo que está bien no puede estar mal. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Muchos comentarios respecto a esta celebración. También saludos a Luisa Miranda. Dice, salud, yo vivo en Colombia, pero también escucho el programa y me encanta cómo ponen las ofrendas. También tenemos a Daniela, una tradición muy bonita y representativa para nuestra cultura mexicana. No solo encierra una celebración, sino también un recordatorio de que hoy y siempre seremos así recordados. Saludos y excelente noche. Tienes mucha razón. Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre?
Muy buenas noches, soy su amigo de Campeche, Luis Acosta.
Luis, saludos para Campeche.
¿Cómo está? Bien, amigo, bienvenido.
Sí, gracias.
¿Qué nos quieres platicar?
Gracias. Pues en personajes femeninos, al menos en México, famosos e importantes, además de la Llorona, aquí en Campeche mencionamos mucho a un espíritu femenino que se llama Ixtabay. Uh-huh. Y dice que sale de un árbol llamado el ceibo, y muchos de los que han dicho que la han visto, pues la mayoría han estado alcoholizados, por eso vacilan, que porque dicen se apareció porque estaba pasado. Entonces dicen que los, como que los enamora y los va perdiendo en lugares baldíos, en montes, y que cuando los encuentran están enfermos y como que están desubicados, que tiene esa característica de su mal espíritu, que porque atrae gente y luego los deja como que perdidos. Eso es uno de los personajes femeninos de, pues, mal espíritu, por decirlo así.
Como que los engaña, ¿no? Primero con la apariencia los hace creer que es una mujer incluso muy guapa, y de repente, ajá, es cuando se lleva la sorpresa.
Dicen que, pues, que es que cuando realmente la llega o lo llegan a ver, pues que no es esa mujer hermosa, es como un encanto. Pero X vecino hace años, cuando lo encontraron, cuando aquí era monte, lo encontraron muy alejado, y que este estaba enfermo y desubicado, pero dicen que nada más al que está alcoholizado. La mayoría de los que están alcoholizados es que hablan de ella.
Sí, y las personas, como tú dices, que tienen unas copitas de más, los trasnochadores, entonces por eso la recomendación es tener cuidado, porque te puedes encontrar con esta mujer que en un momento dado puede parecer seductora, pero que la consecuencia es todo lo contrario.
Incluso ayer aquí en Campeche, que estuvieron haciendo demostración de altares, había una muchacha disfrazada de La Llorona y había una muchacha disfrazada de Vixitabay. Uh-huh. Es la primera vez que a mí me toca, al menos en Campeche, que tomen en cuenta. Y era más famosa La Llorona, pero ahora el Vixitabay ya también está creando popularidad, al menos por ahora. Ya dos personajes femeninos importantes en nuestra cultura.
Oye, amigo, ¿y cuál dirías tú que es la diferencia entre estas dos entidades?
Pues bueno, la Llorona, sabemos, dicen que es una mujer que perdió a sus hijos y que después ella se suicidó. Entonces la diferencia es que es un espíritu, La Llorona, que anda buscando a sus hijos. Es un alma en pena que anda buscando a sus hijos y no va a salir de lo mismo. Uh-huh. Y el Ixtabay, pues que es un espíritu que gusta de andar enamorando a los, a los que están alcoholizados, y que es como una forma de ganarse sus almas. Entonces el Ixtabay anda enamorando con su guapura, pero y La Llorona, pues por buscar a sus hijos. Es que a todos nos espanta, hoy estamos acostumbrados a su grito de ay, ¿dónde están mis hijos? Entonces pues sí, esa es la diferencia entre las dos, que ya en México ya tiene mucha importancia.
Claro. Oye, ¿tú has oído hablar de esa mujer con cara de caballo?
Fíjese que sí lo he escuchado historias, y que es independiente. Yo sé que no son lo mismo el Ixtabay y la mujer cara de caballo. Ajá. Que sí son diferentes, sí. Nada más de que yo sé más del Ixtabay que de la mujer de caballo. No he investigado más de la mujer de caballo, pero sí ya también ya en su momento investigaré de la mujer de caballo para poder platicar.
Okay, amigo, muy bien. Pues, claro. Mi querido Luis, no sé si quieras agregar algo más, alguna historia de esas que cuentan por allá en Campeche.
Pues por ahorita, ya con mucho gusto les platiqué por ahora de esto, que ayer en la demostración de altares estuvieron paseando ellas dos muchachas aquí en Campeche, y pues por ahora nada más fue del Ixtabay. Voy a investigar de la mujer cara de caballo y ahí en su momento les platico.
Ok, amigo, pues ya está ahí el compromiso. Claro. Te agradezco mucho, Luis, que estés muy bien.
Muchas gracias, le seguiré escuchando. Buenas noches.
Buenas noches, mi amigo Luis Acosta desde Campeche.
Wow. Dice Dani Toksky, saludos allá en Campeche a todos los amigos. Sí, por supuesto, siempre es bueno
saludar a todas las regiones.
Mira, hablando de ahí, Giancarlo Cruz, dicen que en Pomuch, Campeche, es una tradición la limpieza de huesos en este día.
Ah, cierto. Limpian los huesos y luego los vuelven a regresar, ¿no? Los vuelven a enterrar.
Tradiciones que en algunos lugares parecieran extrañas, pero en otros son tan comunes.
Así es.
Así como dice Giancarlo.
Bueno, ahora, hablando de tradiciones, aquí en este programa, la verdad es que hemos tocado ya de todos los temas, le hemos dado dos, tres vueltas y seguiremos y conociendo nuevas experiencias. Pero de los que más me han impactado, Gina, hablando ahorita de muertos, son esos programas en donde platicamos de la última voluntad de los muertos, de los fallecidos. Y hay quien ha pedido ser sepultado con todo y su motocicleta, que si con todo su auto, o sea, unas excentricidades, pero la gente les cumple esos caprichos. Si yo me llego a morir, que me entierren con mi motocicleta. O sea, para ellos la motocicleta...
Pero a los familiares los meten en problemas,
¿eh? Ah, claro.
¿Cómo hacerle? Sin embargo, también ahí está la disyuntiva. Si no lo hago, ¿qué va a pasar?
La última voluntad,
claro, y
¿no?
Entonces es un momento único porque tienes que tomar una decisión de hacer o no la voluntad de tu familiar.
Ajá.
si lo haces, uy, te meten en problemas incluso económicos, ¿no? Porque claro, dices, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo me lo van a permitir? Y hacen todo lo imposible para conseguirlo. Pero si dices, no, pues es que no, la veo bien difícil, te quedas con esa carga emocional toda la vida.
Ahora, otro momento macabro de esta emisión es de las personas que se toman fotos. Bueno, ahora ya no se utiliza mucho, aunque ahora con la aparición de los celulares, déjame decirte que sí he visto gente que se toma foto con su papá difunto
en el velorio,
o su mamá difunta, sí, hasta videos sacan, Gina. Bueno, pero esas personas que maquillaban a los difuntos para tomarse la última foto, porque seguramente esa sería la última vez que posara para una cámara y dejar ese gran recuerdo de su imagen. Sin embargo, ahí hay muchos factores, ¿no? Bueno, entre otras cosas, hay muchos trucos para poder realizar estas fotos post-mortem.
Y una calaverita, Nacho.
A ver.
Estaba Jenny Nacho poniendo un relato cuando la muerte apareció y con un grito dijo, ¡ay, Ginita y Nacho, hasta aquí llegan hoy! No, muertita, no nos lleves. Hoy mira qué buen relato escucho. Dijo Gina, mira, duérmete un rato en ese sillón. Y así la muerte se durmió. Dijo, Gina, corre, Nacho, que de la muerte me salvó. Yo ya de un rato la muerte despertó y agitada dijo, ¡ah, qué Gina tan astuta que de mí se burló! nos salvamos.
Bueno, al final ya como que se puso intensa esa calaverita, ¿no?
Jenny Nacho, buenas noches. Les comparto una foto de la ofrenda que puse junto a mi abuela y unos papercraft que hice. Saludos desde Texcoco. Que yo creo que también, Nacho, se tiene que ver en estas ofrendas el amor que se tiene a las personas, ¿no?, que están dedicadas.
Claro.
La dedicación y todo lo que ponen de las ofrendas que hemos visto a través del miedofón, muy hermosas, ¿eh? La Catrina llamó a Miedoteca para llevarse al locutor. Saludó amable al señor y le llamó Juan Ramón. Una respuesta sombría en un tono penetrante respondió, soy Rubén García Castillo, tuntún, la llamada se cortó. Saludos de su amigo Sergio Santana y por supuesto, Nacho, que recordamos en este día también a Juan Ramón Sáenz y a Rubén García Castillo. Y mira, híjole, aquí Sergio Santana combinó una calaverita, ¿conoces?
Sí, no lo puedo yo creer, la verdad es de que a veces miro hacia atrás y pienso, bueno, así es la vida, ¿no? Así es la vida, muy, muy extraña, no sabemos cuándo ni cómo, pero cuando volteas a ver y ves personas que gozaban de salud, ejercitándose, muchas cosas así, y algo se los llevó. Ahora dices, no, pues es que no, mucha gente no tiene para pagar sus medicamentos. Hemos visto gente con mucho dinero que también han tenido que partir, porque a esa cita, Gina, nadie puede fallar.
Dicen que no te vas, pero ni un segundo antes ni uno después.
Ah, correcto,
¿no?
Sí.
Personas que se caen de un segundo piso,
sí,
y no les pasa nada.
Uh-huh.
Y algunas que en el cuarto de baño se resbalan y ahí pierden la vida. Entonces, cada uno tenemos nuestro cronómetro exacto.
Así es.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Nunca discutas con un tonto. La gente no podrá notar la diferencia. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
En el comentario que surgió de algunas personas que eligen tomarse en el velorio una fotografía, aquí, fíjate, Mayra nos está compartiendo. A mí mi tía me obligaba a tomarme una fotografía en los velorios, pero era muy incómodo para mí. Y entonces también esa parte de las personas que se quieren tomar la fotografía, pues bien, ¿no? Por ellas. Pero obligar, Mayra Ramírez nos dice, a mí, mi tía decía, te la tomas. Y entonces ella no quería, pero lo tenía que hacer. Lupita Gutiérrez, se me hace una falta de respeto que les tomen fotografías. Alan Fraustro, un saludo para mí y para mi familia. Estamos oyendo su programa, mi esposa y mi nene de 2 años. Saludos, por favor. Qué bueno que una familia está reunida aquí escuchando el programa.
Claro, saludamos a Gabino Frías desde Monterrey, Nuevo León. A Sol Quintero, ya la habíamos mencionado, mi amiga. Gracias por estar aquí. A Carlos Cocino, que está también aquí con nosotros.
Aquí les comparto que en Tepoztlán, Morelos... Los niños cuando salen a pedir calaverita, que eso fue en días pasados, para conversar, dice, llevan la chilacayota. ¿Qué es la chilacayota? Y es que se refiere a que hemos compartido de algunos estados cómo celebran estas fiestas, y muy pegado, antes, ¿no?, del Día de Muertos, está el Halloween, que salen a pedir calaveritas, que aunque no es una tradición de nosotros... y que muchos no saben el significado, pero acostumbra llevar a los pequeñitos a pedir estas calaveritas. Y entonces dice que allá llevan a la chilacayota.
Bueno, y algo que no hemos platicado ahorita, que dices que no es una costumbre nuestra, tampoco hay que ignorar, tampoco hay que ignorar que en estas noches es cuando la magia negra hace sus trabajos más fuertes. Cuando los brujos se encomiendan y cuando los brujos dedican esos servicios para afectar a alguien o por el objetivo que ellos persigan, es una realidad, inclusive se ha llegado a hablar que hasta existen sacrificios de sangre, a lo mejor no humanos, pero sí de animales. Entonces hay muchas cosas, bueno, y digo a lo mejor no,
Aquí nos manda Nacho otra calaverita desde León, Guanajuato, donde la vida no vale nada, gracias a José Alfredo Jiménez. Estaba Jenny y Nacho muy felices con su miedoteca. Cuando llega la parca y le comenta, si no hay miedotón, me los llevo con Juan Ramón. Ahí está la sentencia, Nacho. ¿No hay miedotón?
¿Qué onda?
No, espérense, sí va a haber miedotón. Aguante. Nada más hay que cumplir el reto.
Sí, pues sí, claro, hay que... Ahorita que hablábamos de Juan y de Rubén, híjole, qué recuerdos, la verdad, una de recuerdos que me parece increíble que las cosas sean así, y muchísimos recuerdos. Mira, anécdotas, aquí, muchas anécdotas.
Me gusta que se inspiren y que nos manden calaveritas. Aquí ya tenemos otra. Estaba Jenny Nacho contando un relato cuando se apareció la calaverita y les dijo, me los llevo en un rato. No, dijeron los dos, pues a nosotros nos llevará Dios. Además tenemos buena protección, nos cuidan Rubén y Ramón. Ah, mira qué bonita. Gracias por su inspiración.
Ay, vaya que sí. Leticia Luna, un año que pusimos nuestro altarcito en casa de mi mamá, olvidamos poner un vaso de agua, pero a un florero le pusimos agua. Y el 3 de noviembre que quitamos la ofrenda, notamos que el florero... ya no tenía agua. Es lo que se menciona, que no debe faltar un vaso con agua.
Buenas noches, mi hermano tenía una Santa Muerte. Solo él cree en ella. Cuando estaba soltero, él tenía una en la casa, arriba de un guardarropa. Pero como nadie creía en ella, pues a veces movían las cosas que estaban arriba del guardarropa y por accidente le tiraban el agua o lo que le ponían. Una vez, uno de mis hermanos iba a apuñalar a mi otro hermano cuando estaba dormido, que porque la Santa Muerte se lo estaba ordenando. ¡Oh! No, sí entendí bien, qué terrible. Gracias a Dios reaccionó, si no, quién sabe qué hubiera pasado. Saludos, Jenny Nacho, eso nos contó mi hermano.
Sí, o sea...
incitando a que atentara contra su hermano.
Bueno, ahora...
hay que también... decir que pudo ser que una entidad estaba tomando esa postura. Forma.
Sí, ajá. Claro, sí, vamos, sabemos que el diablo, el demonio, en general los demonios, ¿no?, utilizan la apariencia para engañar a la gente. Es decir, hay personas que se confunden porque dicen, no, pues yo vi que era un niño, pero hizo una de cosas ese niño, no era un niño, era un demonio. Y entonces, ¿qué le podría impedir al demonio que se transfigurara en una santa muerte? Nada, pero todo depende, o sea, no son tontos, son muy inteligentes, de hecho, los demonios, y saben cuáles son las creencias de cada uno, entonces les da por el lado flaco. Son esas cosas, esos engaños. Recuerden que Satanás es el rey de la mentira y sus esbirros, pues, quieren imitar, ¿no? Siempre quieren imitar.
Sí, claro. Ahora, en estos días también se acostumbra, Nacho, el pan de muerto, ¿no? Que es la delicia gastronómica más representativa de esta fecha. De hecho, bueno, hay esta forma que la han ido cambiando, pero en general es de forma esférica, ligeramente aplanada. En la parte de arriba tiene una esfera pequeña que representa el cráneo, que es este círculo, esta bolita que está arriba del pan de muerto, y que yo creo que todos, así cuando la vemos,
es la primera que te quieres comer, ¿no?
La que te quieres comer. Bueno, eso representa el cráneo, que queda justo al centro de estas cuatro líneas, sí, en forma de cruz llamadas canillas, y estas representan a los huesos de brazo y piernas.
Ah, mira.
Entonces tiene un significado también las figuras que están en el pan de muerto.
Exactamente. Todo tiene un significado, todo tiene un simbolismo, de hecho. ¿Por qué el pan de muerto tiene esa forma? ¿Por qué no es como una rosquilla? Nosotros podemos, ya hablando de panes que se utilizan para cierta costumbre, cierta tradición, podríamos hablar del pan de muerto y la rosca de reyes. ¿Por qué cada una tiene su forma distinta? ¿Por qué razón se le ponen esos huesitos que tú acabas de mencionar? Y además es lo que la gente busca primero, ¿no? El huesito famoso.
Sí, porque es el como que tiene más azúcar, y entonces tiene lo que nos gusta más, es lo que sería o representa al cráneo y a los huesos de piernas y brazos.
Ok, sí. Dice Eli Tommy, no sé si ha notado que cuando se recoge la ofrenda y pruebas la fruta o el pan, han perdido su sabor. Mi abuela decía que las ánimas se llevan la esencia de la comida, y yo creo que tiene mucho sentido. ¿Sí? ¿Te hace sentido? Claro que sí.
Incluso hay quien dice, Nacho, que tú no te debes comer el alimento que pusiste en la ofrenda, aunque se te antoje muchísimo, ¿eh? Uh-huh. No lo debes comer porque tenía otro objetivo.
Claro, es la misma razón que se aplica cuando te dicen que no debes de comer nada que haya sido consagrado, porque ya tiene un dueño, entonces ya no te pertenece, ya no pertenece a nadie, y bueno, pertenece a quien se le consagró. Entonces, si a ti te dan un bebedizo, te dan algo que ya fue consagrado, lleva una doble intención, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado.
Leticia Lua, un año que pusimos nuestro altarcito en casa de mi mamá, olvidamos poner un vaso con agua, pero a un florero le pusimos agua, Nacho.
Sí, sí, lo
y después, pues ya el florero había bajado el nivel del agua. Aquí también tenemos, en un museo, vi una exposición de fotografías como época de la posrevolución, donde se tomaban fotografías con sus difuntos y con niños arreglados y vestidos de algún santo para recordarlos. Uh-huh. ¿Sí? Es estas fotografías post-mortem, que incluso si ahora tú las ves, dices, oye, la persona fallecida, ya fuera niño o adulto, la ponían de tal forma que parecía que estaba vivo.
Bueno, y una
se me hacen tétricas, ¿eh? También
unos expertos en esto de la fotografía post-mortem, y estuvo de moda hace un tiempo, y Gina, la gente parecía que realmente estaba viva, utilizaban maquillaje, utilizaban tantas cosas que podían engañar a la gente, a los que estaban observando, ¿no? Ni siquiera se veía que ya estuviesen muertos. Es un tanto macabro, sí, pero es un recuerdo que la gente quería conservar para no perder la esencia de sus familiares. Bueno, como si la memoria fuera poca cosa, ¿no? Pero sí, se utilizaba bastante.
Hola, Gina y Nacho, familia peludomaníaca, un abrazo para todos en esta fiesta por excelencia para Miedoteca y los peludomaníacos. Aquí en Yucatán se acostumbra preparar, hacer los preparativos a partir del día 30,
sí.
Porque el día 31 se supone, de acuerdo a la tradición, llegan los niños, los más chiquitos.
Sí.
El día primero llegan todos los adultos.
Sí.
Y el día 2 se esperan a las almas solas. La preparación del altar, desde tiempos muy antiguos, de acuerdo a la tradición con los mayas que ofrecían, hacían sus ofrendas a los dioses, el altar se compone de 3 niveles.
Ahí lo vamos a dejar. Regresando a la pausa, continuamos. Recuerda, tenemos listísimo el Miedofon, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
La Mano Peluda Investigación.
Primero es el 1 y después el 2. Pero en el 21 se fregó el 1. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Nos quedamos, ¿cómo celebran en Mérida, Yucatán?
Los 3 niveles del altar.
En la parte más baja, de abajo hacia arriba, se ponen los dulces, postres. En el nivel del medio se pone todo lo que son alimentos. Y un elemento muy importante se ponen 7 montones de 13 tortillas. Estas 13 tortillas son en recuerdo de los 13 señores del cielo. Y las tortillas se acomodan 4 montones en cada esquina de la parte media, uno en la parte de arriba, en la parte superior, otro en la parte inferior y otro en el centro. De acuerdo, para honrar a los 4 puntos cardinales y en memoria de los dioses también del inframundo, de los 9 niveles del inframundo. Y en la parte superior se ponen algunas frutas, las bebidas, las fotografías de los seres queridos que ya partieron, y una cruz verde. Esta cruz verde es en memoria de la ceiba sagrada. Y lo tradicional a comer en estos días aquí es el famosísimo pip, o el pibinal, que es un tamal horneado en el suelo, como si fuera barbacoa, y el componente es la masa de maíz teñida con pasta de achiote, se rellena con pollo, con cochinita pibil, y se le pone espelón, que es un frijolito muy propio de acá de la región, y se envuelve con hojas de plátano y se entierra y se hornea en el piso. Y en algunas zonas de los pueblitos de aquí alrededor, por ejemplo, acostumbran poner ofrendas en la parte de afuera de las casas o invitan a las personas a pasar a ver la ofrenda. Y como las personas van normalmente y hacen la señal de la cruz en señal de respeto por los difuntos, los propietarios de la casa preparan una ensalada que se llama shek. Este shek lleva mandarina, naranja dulce, toronja, jícama, todo picado así muy bien desmenuzada los cítricos. Se le pone una rociada con jugo de naranja agria y lleva chile habanero picado y cilantro. Y se ofrece eso a los visitantes en señal de acción de gracias por ofrecer una oración por los difuntos. Y pues eso es lo más tradicional acá en Yucatán. Se ponen velas en los senderos de las casas, en las entradas, a manera de guía para que las almas no se pierdan. Son días 31, primero y 2, no se trabaja, no se hace ninguna labor en casa. Las labores del hogar las hace el hombre, barre, trapea, acomoda todo, y la mujer no hila, no borda, no, para evitar agarrar la piel, dice la tradición, la piel de un muerto y tejerla con sus tejidos. Y son muchos detallitos, me tardaría mucho, pero eso es lo más relevante de las tradiciones acá en Yucatán. Un abrazo para todos y un feliz día de todos los fieles difuntos para la familia.
Mira, esa parte de que en esos días, Nacho, las mujeres no tienen que hacer nada, me gustó, ¿eh? Sí. Y para no correr peligro que fueran más días, ¿no?
Sí, ¿te claro. Parece? Bueno, pues si lo propones, lo vamos a hacer constitucional.
Que no solamente sea allá en Yucatán, ¿eh? Que sea en otros lugares también.
Claro.
Aquí nos están diciendo lo de comer algo. Muy cierto, mi tía comió un platillo que le habían mandado a otra tía y la que se lo comió se murió. Ah, caray, eso sí fue muy extremo, porque algunas amigas nos están diciendo, por ejemplo, L mediana, yo solo pongo la comida por un día y después la caliento de nuevo y se la doy a los perritos callejeros para no tirar y así no desperdiciar. Reynoso Cuevas Antonio, yo puedo ver cuando entran y salen de la cocina sombras y justamente es ahí donde tenemos el altar cada Día de Muertos. Okay. También tiene esta percepción.
Sí, bueno, la gente que tiene evidencia tal vez nos podrá hablar o nos podrá mencionar si es que llegan, cuándo llegan, cómo llegan y en qué momento se retiran, ¿no?
Mario Serrano, yo diario honro a mis seres queridos con oración, claro, y ruego por su salvación, intercediendo ante el Todopoderoso. Me imagino que no pone una ofrenda porque lo hace todos los días del año, no solamente en una época en especial.
Sí, desde luego. Bueno, yo creo que también, inclusive el mismo Juan Ramón lo decía, ¿no? Los muertos lo son cuando el olvido los entierra. Algo así, ¿no?
Uh-huh. Hola, yo también pongo vasos con agua en mi altar. Y una vez, de una noche para la mañana, el vaso amaneció a la mitad. Me pareció muy extraño. También puse un caballito de licor que le gustaba y también amaneció a la mitad. Desde entonces pongo más de un vaso con agua y si no, no me como lo que ofrendo porque es solo para ellos. Una noche que puse el altar hubo bastantes ruidos en mi sala. Hasta parecía que sí había actividad de personas ahí. No quise salir a ver porque era el espacio para ellos. Y muchos relatos y experiencias también que en diferentes años nos han contado que ponen el altar de muertos y que durante la madrugada en especial, que ya todo está calmado y que puedes tener pues esta tranquilidad que te permite escuchar esos pequeños ruidos, así es. Entonces, ¿será acaso que sí vienen a los altares los familiares fallecidos?
Ahora, yo les voy a hacer una pregunta que a lo mejor algunos se incomodan, algunos otros me contestan. Aquí se han mencionado algunas características de nuestros seres queridos que extrañamos y que pues anhelamos volver a ver en algún momento, ¿no? Algún día, algún día. Pero también hemos escuchado historias de personas que en vida han sido terribles. Bueno, se ha utilizado una expresión, dice, no, es que mi abuelita era mala, pero mala, mala. O mi mamá era súper mala, no nos quería, nos maltrataba. Pregunta, ¿a ellos también los pones en el altar? A ver, ayúdenos a contestar si también ellos merecen estar en un altar, aunque hayan sido personas muy negativas, muy oscuras, muy nefastas en tu vida, en tu desarrollo. Vamos, ¿también ellas merecen estar ahí en el altar? ¿O qué pasa con ellos? Me gustaría que nos contestaran. Dicen por aquí, ¿qué pasa si apagamos las veladoras en la noche y las volvemos a prender en la mañana? Pues, de entrada, no se recomienda mucho dejar las veladoras prendidas porque se han suscitado muchos accidentes, ¿no? De hecho, hay que fijarse qué tipo de veladora es, porque hay unas que a la hora de que se está consumiendo ya casi en su totalidad, si es en un vasito de vidrio, depende el vaso, ¡pum! A veces revienta, ¿eh? A veces revienta.
Hola, mi nombre es Aris Becatú. Vivo en Fort Worth, Texas. Yo recuerdo que hace 26 años mi hermana me regaló una muñeca para mi niña, que tenía 2 años. Esa muñeca a mi hija le daba miedo, pero le quitamos la batería para que no jalara.
Sí.
Yo vivía en casa de unas personas y a las meritas 12 la muñeca empezaba a llorar sin baterías. Así pasaron 3 días seguidos hasta que el dueño de la casa la tomó diciendo maldiciones y le echó a la lumbre. La muñeca gritaba como si fuera una persona. Después le comenté a mi hermana lo que había pasado con la muñeca. Y me dice, oh, por eso te la regalé, porque a nosotros también nos espantó. Imagínense el coraje,
pues sí,
de saber que ella ya había pasado por eso y no la dio a nosotros. Saludos, cuídense, después mando otro.
Órale, ¿no?
De estas preguntas, Nacho, que tú estabas haciendo,
sí.
¿Qué intención de tu hermana regalarte esta muñeca? Si ya sabía el antecedente, entonces como que no tiene buenas intenciones, ¿no?
Pues no, porque
deseos.
Si es tu propia familia, lo que menos quieres, digo, no se lo debes dar a nadie, ¿no? Si tú sabes que es un objeto maldito, no se lo debes dar a nadie, porque sería como pasarles la bolita e imagínate que a ti te lo hicieran. Entonces no hagas a otro lo que no quieres que se te haga a ti.
Pero más siendo familia.
Eso es lo peor, Lina. Eso es lo peor. Que siendo de la misma sangre, tú digas, bueno, pues si a mí me espantaron, a ver ahora que espanten a ella, ¿no?
Pero ella como espantada también le dice a su hermana, oye, mira, sí, yo ya sabía. Oh,
por
qué
eso te la di. Pero
ni
modo de que la tires y me costó 1,000 pesos. Pues 1,000 pesos no valen el sustazo tan terrible y no valen el riesgo que puedas correr, ¿no?
Mira, Antonio, responde tu pregunta, Nacho.
A ver.
Sí, sí la pongo. Mi abuelita paterna no nos quería, pero finalmente yo sí la pongo en el altar.
Ay, amigo, bueno,
no importa que ella haya actuado
sido
mal.
Mal, sí, mala.
Aquí también tenemos, sí, sí los pongo, porque Dios es el que juzga. Allá arriba ya rindieron cuentas, entonces yo no soy quien, nos dice Sandy, para estar dando, promoviendo a Nacho, que ellos no me quisieron en vida o que se portaron mal, y yo seguir con esto. Finalmente claro, ellos ya rindieron cuentas, y es que cada uno de nosotros, solito, va a pagar por sus propios
sí, actos, actos malos, actos buenos, tú vas a responder. Nadie lo va a hacer por ti. Ahí sí, ni tu mamá ni tu papá, ellos tendrán que responder por sus propias obras. Y pues, ojalá que se digan cosas buenas de ti, de cada uno de nosotros, ojalá.
Fíjate que nos mandaron fotografía que incluso la vamos a subir a nuestra página www.miedoteca.mx para que ahí los amigos que quieran observarla y también nos den su punto de vista, pues también lo compartan. Alex Elvas, saludos, qué bueno que estás por acá. Pero en esta fotografía se ve como una mano al lado de la chica, a la altura de la cintura. Uh-huh. Aquí podríamos pensar que es uno de estos broches del cabello, ¿no?
Sí.
Dices, bueno, pues es que a lo mejor es el broche. Se ve como si fuera una mano, ¿eh? Eso sí. Pero, ¿qué tal que te dijéramos, bueno, sí, puede ser un broche de cabello que está ahí y que da la apariencia como si fuera una mano?
Una mano, sí.
Pero, ¿y entonces en la cintura del chico qué sería?
¿En la cintura del chico?
Ajá.
Wow, a ver, buena pregunta, Gina.
¿O sería la flor o sería otra mano? ¿Qué pasaría ahí? Bueno, lo importante de estas fotografías e imágenes es primero agradecer a las personas que lo comparten y en segundo, pues nos da la oportunidad entre todos poder platicar y escribir lo que cada quien cree, ¿no? Acerca de estas imágenes que en ocasiones son pareidolias, ¿no? Que tienen un significado que nosotros le estamos dando a través de lo que conocemos y de lo que estamos viendo. Y en otras que sí, efectivamente se puede captar una evidencia de lo sobrenatural.
Claro, sí, por supuesto. A ver, denos su opinión. Eli Vélez, hay que mandar un saludo al niño Ángel Mateo que nos está escuchando. Con mucho gusto saludamos a Mateo, gracias por estar aquí y por pertenecer a esta comunidad de peludomaníacos. Bienvenidos. Y les agradecemos muchísimo, Eli Vélez, muchísimas gracias también por su superchat. Qué bueno que nos acompaña.
Claro, y aquí tenemos este audio, vamos a seguir checando los comentarios, pero aprovechamos el tiempo también con audio.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Aquí yo poniéndome chida.
Hola, amiga. Sí, sí.
Les tengo una buena noticia, bueno, tres buenas noticias.
Okay.
Pero antes que nada, espero y pasen este audio solamente para agradecerles. Primeramente que nada, gracias, a darle las gracias a Dios por sus benditas bondades, más que nada.
Así es.
Agradecerles a ustedes, a ti, Gina. Gracias. Por esas atenciones, a ti, Nachito, también por preocuparse por nuestra salud, no por mí solamente, sino por todos los peludomaníacos, ¿verdad? Yo les deseo en verdad todo lo mejor en esta vida y también quiero agradecerles a los escuderos por sus oraciones hacia mi esposo. Quiero agradecerle también a Tai por esa preocupación tan grande que tuvo y por esa grande amabilidad de estar al pendiente de por nuestra salud, de nuestro continuo salud, cómo íbamos con nuestra salud, todo eso.
Claro,
a todas esas personas que se involucraron, deseándonos pues todas sus energías positivas, que estuvieron pues apoyándonos en esta pandemia que estuvimos, pues mi esposo y yo así pues contagiados. En verdad que les doy muchas gracias y les deseo todo lo mejor, porque más que nada la primera sorpresa que les tengo es que hoy mi esposo se presentó a trabajar y le hicieron el test y salió negativo. Ya está él, bueno, pues fuera de eso del COVID, gracias a Dios y gracias por sus oraciones, gracias a todos y a cada uno de ustedes, también gracias a mi madre por esa preocupación tan grande y también por sus oraciones, a mi hermana también, mi segunda madre también, que ella también estuvieron en su iglesia pues pidiendo por nosotros y por todos los enfermos, ¿verdad? También.
Claro.
Y eso se los deseo también, les deseo de todo corazón que les vaya bien y que tengan mucha, mucha salud, que Dios les dé mucha salud y mucha, muchísima vida para que sigan apoyando.
Gracias,
a toda.
Gracias.
A toda esa gente que necesita en esos momentos su apoyo y su vibra de buena suerte. de positividad.
Eso es.
Bueno, Gina y Nacho, muchos abrazos.
Igualmente, amiga.
Les deseo todo lo mejor y muchas gracias. Espero y pasen este audio.
Ahí está.
Y las otras dos buenas noticias, pues, también son muy importantes, pero esas luego se las doy. Muchas gracias a todos.
Te vamos a dejar picados, amiga.
Se despide aquí la chida.
La chida, Lina.
Como siempre poniéndome chida.
Gracias,
luego,
amiga.
Me vuelvo a comunicar con ustedes.
Cuando gustes.
Ahorita apenas voy saliendo de mi chamba. Aquí hay abrazos.
Hasta luego.
Chidos con el like. Eso. Si no, se los va a llevar el viborón ese.
Ahí muere, Leslie.
Oye, yo sabía que te decían, tengo una buena noticia y una mala. ¿Cuál quieres primero? Pero ella tenía tres buenas y solamente nos dio una.
Sí, bueno, pues es que nos quiere tener en suspenso. Y bueno, se vale, mi amiga. Y cuando dicen, te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Tú cuál es la que escoges primero?
La mala.
¿Por qué?
Para que después con la buena, pues ya se suavice.
Sí.
¿No?
Sí, es como decir, oye, ¿qué crees? Te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál es la buena? Bueno, ¿cuál quieres, la buena o la mala? Dice, no, pues quiero primero la buena. Que te sacaste la lotería con el billete de que compraste, el número salió ganador. ¡Ay, no manches, qué gusto, que no sé qué, bien, felicidades! ¿Y cuál es la mala? Que ese boleto que compraste es para la semana que entra. Vaya que sí era mala, ¿no? Gina, pues nos queda espacio para un pequeño audio. ¿Tenemos audios? Vamos a escuchar algo.
Nacho, buenas noches. Reportándose Luis Carlos Roldán. Y sí, hace algunos años cuando trabajaba para una tienda departamental, ahí en Azcapotzalco, en el Rosario, sí, ahí se aparecía alguien a quien le llamábamos el Hombre de Azul. El Hombre de Azul era un policía bancario industrial que le dio un infarto en una de las bodegas y él continuaba haciendo su rondín. Me tocó verlo el primer día que llegué a trabajar. Y y de ahí pues ya sabíamos que ahí se encontraba. También se aparecía un niño quien sacaba las pelotas del contenedor, quien se ponía a jugar con los carritos del súper o con los triciclos. Varios de los compañeros lo vieron. E incluso alguno de los auxiliares de seguridad se renunció. Yo ahí era subjefe de seguridad y bueno, pues ahí aguantamos durante 3 años y sin problema, ¿no? Pero sí se veían muchas actividades. Igual aquí en el hotel ahora en donde me encuentro también se ve un poco. No doy el nombre por obvias razones, aunque ustedes ya lo saben. Les mando un abrazo, que estén muy bien, felicidades.
Y nos despedimos.
¿Ya nos despedimos?
Bueno, sí, yo creo que sí. Muchísimas gracias por sus audios y vamos a despedirnos, Gina.
Gracias por haber estado en esta emisión. Te esperamos el día de mañana para seguir escuchando estos relatos de lo insólito, lo sobrenatural y lo que no tiene explicación lógica. Que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new true crime story Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at AMCPlus.com. AMC Plus, only the good stuff.